Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Para muchos son los desaparecidos. Para quienes las y los amaron, permanecen. Sus voces, sus gestos, su ausencia. Elsa Guerreiro Martínez.
Vestido de preso, el represor recibió la noticia. Será extraditado a España, donde lo espera el juez Baltasar Garzón para juzgarlo por sus crímenes.
Ricardo Miguel Cavallo había sido detenido por las autoridades mexicanas cuando intentaba abandonar México y protegerse de ser juzgado en su país, Argentina.
Cavallo, a manera de los nazis, había abandonado, como las ratas, el barco cuando se hundía.
Cavallo está implicado en 423 delitos perpetrados en la ESMA.
El juez español reclama a Cavallo para ser juzgado por tribunales españoles, porque el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos, porque los delitos cometidos por él afectan a la comunidad internacional y califican como crímenes de lesa humanidad: genocidio, terrorismo y tortura. Contra Cavallo hay una luz de testimonios y acusaciones vertidos ante el juez número 5 de la Audiencia Nacional de la República Mexicana. En México, Cavallo era un empresario, director del Registro Nacional de Vehículos, una institución del Estado mexicana privatizada por el PRI y otorgada a este criminal argentino.
Yo era guardia marina o algo así.
La impunidad de los torturadores se alimenta de leyes del tiempo pasado, del olvido, de la amnesia deliberada. Pero si en las sesiones de tortura el torturado consigue ver al torturador, hay algo que no olvidará jamás: los ojos de éste. Cuando los torturados que sobrevivieron vieron sus ojos, los ojos de quien parecía ser el exteniente de navío Miguel Ángel Cavallo, alias Sérpico y Marcelo, o Ricardo Miguel Cavallo, exdirector del Registro Nacional de Vehículos en México, cuando los torturados vieron sus ojos, dijeron: es él.
Pero Cavallo negó haber estado en la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. A un reportero de una radio mexicana le confesó que había sido guardia marina o algo así. O sea, ¿que usted nunca participó en la ESMA?
No, en absoluto.
¿Nunca estuvo en las Fuerzas Armadas Argentinas?
Sí, estuve, pero no en ese lugar.
La información indica que su número de documentación de identidad es el mismo de aquellos tiempos de Argentina, el 627-523.
No, ese no es el número.
Hace 20 y tantos años, ¿usted qué hacía?
Hace muchos años yo estaba en la Marina de mi país y estudiaba en la universidad.
En la Marina, ¿cuál era su grado y su actividad?
Yo debía de ser guardia marina o algo así.
¿Pero no trabajó en ese lugar conocido como La Pecera, en la Escuela de Mecánica de la Armada?
No sé de qué me está hablando.
La información es de que usted operaba allí, en La Pecera, y que ahí torturaba y mataba.
No, no lo conozco.
¿Y después, cuando dejó la Marina, a qué se dedicó?
a la informática. Me dediqué a la informática.
En la Armada Argentina, Cavallo fue miembro activo de los llamados grupos de tareas durante la dictadura militar 1976-1983. En su caso, el grupo de tarea 332, que actuaba en la ESMA, el más lúgubre de los 66 campos de concentración que funcionaron en la Argentina.
Se calcula que solo allí, y mientras la selección de Menotti en 1978 ganaba la Copa Mundial de Fútbol en la cancha de River, contigua a la ESMA, cerca de 5.000 personas fueron asesinadas y arrojadas al mar desde aviones del ejército tras padecer inconfesables suplicios y sufrimientos.
En 1980, Cavallo dejó la ESMA por órdenes del almirante Emilio Massera. Lo trasladaron a París, donde con el alias de Marcelo constituyó un centro piloto con el propósito de influir en el mejoramiento de la imagen argentina respecto de los derechos humanos en el exterior. En nombre de Miguel Ángel Cavallo volvió a sonar a raíz de las declaraciones del capitán de navío Adolfo Schillingo.
Las guerras famosas de la ESMA fueron 4.400 muertos contra uno. Esa es la verdad.
La memoria, al recuperar lo que el campo de concentración intenta borrar, desaparecer, restituye la humanidad de esos cuerpos tratados como bultos. Pero también la humanidad del torturador, del represor, del desaparecedor.
Los padres de Elsa Eva Villaflor Guerreiro, Raimundo Horacio Villaflor y María Elsa Guerreiro Martínez, a quienes dedicamos nuestro programa la semana pasada, fueron secuestrados junto con otros familiares y compañeros el 4 de agosto de 1979 y llevados a la ESMA.
Fueron detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA.
Tu papá también, Raimundo también.
Sí, mi papá también. Y mi tío también.
¿Fecha de desaparición?
Mi papá, el 7 de agosto. O sea, 79. Sí, 3 días después. Y mi mamá, mi tía, mi tío y los otros que quedaban del grupo de los 15... en principios de marzo del 80.
Del 15 al 20 de marzo la mataron, dice María Martínez, madre de María Elsa Guerreiro Martínez. Del 15 al 20.
Ahí por el del 15 al 20 más o menos, sí. Por ahí, por esa, la mataron a ellos, de marzo. Entonces yo, como siempre tuve una cosa, esos presentimientos que tú tenés, yo desperté, que me llamaba ella, y sentí un peso en mí, que miraba las cuatro manitos, y que me apretaban el corazón, que me apretaban, mamá, mamá. Y yo desperté, así, y no... Era una pesadilla que yo tenía, pero supe. Entonces yo al otro día llamé a Zulma, mi hija me la mataron. Estar mal es una... Yo le conté, no, era ella entregándome las hijas, que era lo que ella quería. Y dicho y hecho. Ese presentimiento. Y fue por la fecha que la mataron. Que después volví a soñar con ella. ¿Dónde la tiraran? Yo miraba una cantera como llena de agua y al fondo unos arbolitos así arriba. y por acá, que yo si voy al lugar, lo conozco. Pasaba un camino de tierra. Y a mí, caí que ellos habían tirado, caí que la habían tirado. No sé si es verdad, si es mentira. Pero si yo veo el lugar, lo identifico. Porque yo qué sé, tengo esas cosas. No sé por qué yo tengo eso en la cabeza mía.
Elcita, ¿tú volviste a ver a tu mamá después del secuestro?
¿La volviste a ver a tu mamá?
Sí, la volví a ver dos veces. Creo que una fue a finales del 79. No, las dos veces fueron a finales del 79, creo. No sé bien por qué meses.
¿En qué circunstancia? ¿Viste a tu mamá?
Vi a mi mamá y a mi tía. Porque las trajeron ahí a la casa de mis abuelos. Macabro.
Miguel Ángel Cavallo, oficial de operaciones de la Marina en la ESMA, no solo se dedicó a capturar prisioneros, atormentarlos y asesinarlos. Una función colateral, pero no menos macabra, fue la de atormentarlos aún más, haciéndoles creer que había alguna posibilidad de salir vivos del infierno.
Jugaba como el gato con el ratón. Era el encargado de organizar salidas de las prisioneras y algunos prisioneros secuestrados en la ESMA para que ellas y ellos vieran a sus familias. Les hizo creer así que en algún momento podrían pasar de ser desaparecidos a ser presos reconocidos y por lo tanto salvar sus vidas.
Y mi madre y mi tía estaban en lo que se llamaba la pecera, que todos los días de madrugada traían noticias y que tenían que hacer como una especie de resumen, incluso algunas venían de otros países y había que hacer la traducción, y ellos eran los que tenían que hacer eso. Estaban intentando hacer una especie de proyecto, entre comillas, de que la Argentina, en concreto la Escuela de Mecánica de la Armada, fuera uno de los lugares de reeducación de los subversivos o prisioneros. Les habían vendido el verso de que en algún momento los iban a soltar, a liberar, pero que todo dependía de esa especie de proyecto de reeducación. Y en realidad, sobre todo por lo que pasó ahora con el tipejo este que agarraron en México,
Cavallo.
A mí me quedó más claro que ya desde un principio tenían bien claro que eso no iba a ser así, que fue con alguna gente, pero que en el caso del grupo de los Villaflor, que le decían, dentro de donde estaban, ya estaba bien definido cuál iba a ser el destino de ellos.
Lo que sintieron cuando la detención de Miguel Ángel Cavallo se hizo pública.
Ay, no me digas. Mira, yo ahora ya ni tengo lágrimas. Antes lloraba mucho, pero llegó el momento. Cuando traje la niña para acá, yo nunca más eché una lágrima delante de la niña. Pero cuando recibí esta noticia de este hombre, si me dijeran, en romper la televisión le vas a romper la cabeza a él, que si yo lo mirara delante mío, yo te juro que me balanzo a él y lo reviento. No le haría nada, pero unos arañazos en la cara los iba a llevar bien dados. Parece que el corazón que me hizo así, que me hizo temblar cuando me dijeron, cuando y lo vi ahí a el tipo, qué distinto que está, y que es un hombre joven, porque de aquella que tendría el tipo, que tendría 22 años por ahí, 20 años.
¿Usted lo reconoció cuando...?
Yo me lo habían dado en un diario, yo lo había reconocido en el diario, me dieron el porque era un tipo con unos labios muy gruesos, era un tipo... Sí, pero a mí no me llamaron a declarar. A la madre del marido de la cuñada, de la cuñada, la llamaron y le costó reconocerlo, porque yo lo conocí sin bigote. Y a ellos los pusieron todos parecidos y todos con bigote, pero ella lo conoció.
En el medio del camino cayó tendido el cardenal, lo tomó desprevenido un animal de metal. ¿Dónde estará mi papá? Hace días que no vende, lo ha matado en su bola un animal de metal.
María Martínez, la madre de María Elsa, ¿cómo no iba a reconocerlo? Si él era el encargado de llamarla desde la ESMA en Buenos Aires, dos veces, para decirle que podía ver a la hija si viajaba. María pudo hacerlo una sola vez.
Mira, me llamaron más que una vez. Yo estaba un día, estaba en casa, y era ahí por fin de año, más o menos. Ellos los prendieron en agosto. Y a los pocos días, la vecina me dice, Arsén, vení que te llaman. Te llaman de la Argentina. Y yo, ¿quién me llama? Un hombre. Entonces yo fui, y dice, ¿quién habla? Me dice, señora, le van a hablar. Yo conocí la voz de él. Y yo nada más que digo, ay, Elsa, ¿dónde estás, Elsa? Por favor, decime. Y ella le dijo, no puedo, mamá, estos señores no me dejan. Y por eso ella la tuvieron picoteada, porque después yo lo supo por la propia cuñada. Y me dijo, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá, estoy bien, quédate tranquila, que yo estoy bien. Bueno, pasó. Dice, pero decime dónde estás. Decime, no puedo, mamá, no puedo decirte dónde estás. Ay, yo cuando me saqué, caí para atrás en el sillón y quedé un rato largo. Cortaron, porque solo fueron unas palabras. Ellos lo mataron del 1 de marzo al 15. Un mes antes, más o menos, volvieron a llamar. Bueno, mamá, venía el día, era un domingo, el 8 de marzo, más o menos. El 8, por los primeros de marzo era, no le puedo estar ahora con... Y que voy a ir a ver las nenas y quiero que tú estés a la casa de los abuelos, que los llevaban a ver las nenas estaban de los Villaflor. Bueno, yo fui, cuando llegué, ellas ya estaban ahí. Cuando yo llegué de mañana, ya estaban ahí.
¿Estaba tu hija? Estaba
mi hija y la cuñada. Estaban ahí. El marido de la cuñada lo ya habían llevado a la casa de la madre. Bueno, el caso es que estaban ahí. Ahora estuvimos ahí. Yo quedé ahí hasta el último momento. Yo cuando vi a mi hija, imagínate. Yo no podía creerlo. Dice, bueno, mamá, quédate tranquila, vamos a arreglar las cosas. Ellas tenían que los iban a soltar. Pero, dice, quédate que vamos... Ella ya sabía que el marido ya lo había matado, el compañero que lo había matado. Y dice, mamá, quédate tranquila. Bueno, el caso es que los tipos vinieron como a las 11 de la noche, más o menos, a buscarlas.
¿Lo viste ahí a caballo?
Lo vi en la casa, y yo, fue cuando me preguntó. Me dijo, ¿usted fue a la embajada de España? Y yo, sí, ¿por qué no?
¿Quién decís, Caballo?
Caballo. Dice, ¿usted fue a la embajada? Dice, sí, ¿por qué no? Mi hija es española y uruguaya, pero yo fui a la embajada, ¿cómo no? Pues trate de no ir, me dijo. Yo no vaya, no digo nada. A los 15 días, más o menos,
me llaman otra vez al teléfono de la vecina y me dice: mamá, decile a Elcita que vamos afuera y que no puedo ir a verla, como que como le he dicho que iba a ir. Del 15 al 20 más o menos, sí, por ahí, por esa la mataron a ellos, de marzo.
Unos meses antes, un grupo que estaba en la pecera junto a María Elsa y los Villaflor es liberado. En esa libertad controlada debían volver a la ESMA. El grupo pidió para visitar a los compañeros que quedaron secuestrados. Susana Leiracha, una de las sobrevivientes de este grupo, nos relata aquella visita en marzo del 80.
Pero los meses nos ordenaron volver. Estábamos controlados, teníamos seguimientos. Nos devolvieron los documentos, nos hicieron preguntas. Recuerdo que a un oficial que estaba a cargo le pedimos ver a los otros compañeros que habían quedado en la capucha de la pecera. Allí fuimos con los ojos tapados. Íbamos contentos y emocionados de volver a verlos, dejarles cigarrillos y boberías. Pero cuando entramos en el sector, estaba desierto.
Y los otros compañeros que estaban ahí, que eran del mismo grupo que mis padres, estuvo Basterra, creo que fue, que lo pusieron a trabajar en la parte de la falsificación de documentos.
Sí, era Víctor Basterra, otro de los sobrevivientes, que trabajaba en el sector de documentación de la pecera, donde se realizaban documentos falsos para los marinos. Al salir en libertad, aportó un valioso testimonio con fotos de desaparecidos y represores. Entre los papeles que salvó y que se convirtieron en documentos históricos está un carnet de la CIDE a nombre de Miguel Ángel Cavallo. Era un documento que le alcanzaron para usar como modelo. Esa credencial tenía el mismo número de documento y foto que figuran en la cédula de identidad legal de Ricardo Miguel Cavallo.
Basterra asegura que Cavallo participó en la decisión de los últimos traslados, es decir, asesinatos del grupo que desapareció en marzo del 80, en el que estaban Ardetti, los Villaflor, José Hassan, Fernando Broski, Elsa Martínez y otros.
No, ese no es el número.
Hace veintitantos años, ¿usted qué hacía?
Hace muchos años yo estaba en la Marina de mi país y estudiaba en la universidad.
En la Marina, ¿cuál era su grado y su actividad?
Yo debía de ser guardia marina o algo así.
¿Pero no trabajó en ese lugar conocido como La Pecera, en la Escuela de Mecánica de la Armada?
No sé de qué me está hablando.
La información es de que usted operaba allí, en La Pecera, y que ahí torturaba y mataba.
No.
Gracias a los testimonios de Elsa Eva Villaflor Guerreiro y María Martínez. Nos apoyamos en el testimonio escrito de Susana Leiracha y declaraciones de Víctor Basterra.
La cabeza bajo el agua hace ver todo distinto. Sol de hielo y en el centro la estrella negra del día. Pasa un brazo y una lengua preguntando a un ojo vivo si recuerda los caminos, la corteza de allá afuera. La rodilla entre la tierra, oración de contracielo, el nombre que se te olvida y la mano en una puerta.
con este tercer bloque acerca de María Elsa Garreiro Martínez cerramos este primer viaje a la memoria.
La cabeza bajo el agua como un pez de branquia rota, te recorre hasta la infancia, te encapucha la alegría. No esperaba esto que espero, de codos bajo la noche, en el día lastimado, nadie sabe qué le espera, quizá algún sueño volando, o una gaviota en el barro, o la madre que no entiende, o el hijo la boca en sangre. Quizá puertas que se rompen, quizá pares que se encuentran, quizá el tiempo de la vida, quizá el tiempo de la vida. Quizá se hace con las manos, un quizá de cuerpo entero, brazo, lengua, ojo y mano para armar. Quizá se hace con las manos, un quizá de cuerpo entero, brazo, lengua, ojo y mano para armar. Quizá se hace con las manos, un quizá de cuerpo entero, brazo, lengua, ojo y mano para armar el nuevo día.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.